Na na
amigos, ¿cómo estáis? Una semana más, saludos a todos. Pues nada, ya estamos aquí otro jueves más para hablar con vosotros, como siempre decimos, de videojuegos. Muy buenas, querido Diego Marsilla.
Muy buenas, Fran Ciudad, muy buenas a todos. Gracias por esos aplausos tímidos, pero gracias. Y sí, es cierto, venimos a hablar de videojuegos. ¿De qué quieres que hablemos aquí? ¿Del tiempo? No, no es nuestro tema.
Bueno, pues si hace falta hablar del tiempo, se habla. ¿Cómo ha pasado usted la semana, querido Diego Marsilla?
Muy bien, disfrutando más de lo que yo me esperaba con este análisis que me toca esta semana, que es Dragon Quest Héroes. ¿Dragon Quest? ¿Dragon Quest? ¿Dragon Quest Héroes? ¿En qué estoy pensando yo hoy? El infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal. Dragon Quest, bien.
Dragon Quest.
Dragon Quest.
Oye,
Dragon
podrías, Quest. ¿Podrías registrar esa marca, tío?
Dragon Quest. ¿Sobre qué trataría? ¿Sobre algo?
No sé, sobre patos, ¿no?
Podría ser.
Madre mía. Javi Sánchez, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, Fran.
¿Qué pasa con tu micro, Javi? ¿Que se te escucha o no se te escucha? ¿Estás?
¿Cómo que no se me escucha?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí una vez más en la última parte, quiero decir, en GameStar FM.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues jugar poquito y muchas pelis. He visto muchísimas películas, muy
¿sí?
buenas todas.
Bueno, a ver, dinos alguna, venga.
Expediente Warren.
Buena película.
La del bosque, que recomiendo a todos los amantes de terror y de ciencia ficción.
La cabaña en el bosque. Es que se te escucha esta tarde entrecortado, ¿eh? Sí. Así que mientras tanto vamos presentando al jefe, revísate esa conexión en el micro porque se te oye un poquito regular. Querido jefe Lázaro, muy buenas, bienvenido, mejor dicho bien hallado, ¿no? Porque tú estás aquí ya.
Muy buenas, amigos.
¿Cómo ha pasado usted la semana? ¿Qué ya pasa estamos. Con esos abucheos, tío? La gente no te quiere ya todavía, si son 7 años los
nada,
que llevamos aquí,
nada.
¿Eh?
Pues por eso, lo mejor ya por vejez.
Yo eso me lo hacía mirar, porque tras 7 años si no te quieren algo haces malo.
Algo mal, algo hacemos mal aquí, ¿eh?
Buena semana, Lázaro.
Muy buena, tío.
Bueno, pues nada, yo que me alegro. Querido Diego, vamos a contar. Bueno, ya has dicho tú, el Dragon. Vamos a analizar Dragon Quest.
Dragon Quest. Yo te iba a preguntar qué tal a ti la semana, pero nada, pasamos. Venga.
Muchas gracias, hombre. Menos mal que alguien me pregunta. Bien, buena semana, la verdad, que jugando mucho y preparando cositas por ahí que luego comentaremos. Pero le he pegado bastante a Dead Space 3, por ejemplo, a Batman Arkham Origins, no sé, de todo un poco, y a FIFA también, que es el de cabecera que tengo siempre. Sí, ahí está.
Guay.
Buena semana.
Y Alan Wake.
Y Alan Wake, por cierto, es verdad que es el juego que estoy jugando ahora, sí.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, por el podcast que estamos preparando ya, Javi y yo, que luego comentaremos, haremos un poquito de spam.
No, hombre, no, spam aquí no.
Bueno, hoy hablaremos también, aparte del spam, de esas grandes sagas o juegos olvidados que no han aparecido en esta nueva generación. Así que lanzamos la pregunta por Facebook esta semana y por Twitter, y la gente se ha animado mucho a contestar. Y por supuesto le daremos un repaso a la actualidad. Todo esto sin música, porque el jefe no le da la gana de ponerme música. Porque eso quiere decir que cortemos ya, porque así arrancamos.
Venga, arranca, venga, Lázaro, dale.
Dale, métele gasolina, a ver si esto arranca. Yo creo que no arranca. Bueno, pues estamos en la sección de análisis y vamos a hablar hoy de un gran título exclusivo para PlayStation 4. Se trata de Dragon Quest Heroes, el infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal. Y bueno, pese a que el nombre se las trae porque es bastante largo, nos encontramos con un videojuego tipo Musou, ¿verdad? Sí. O Musou, no sé cómo se dice muy bien.
Musou.
Que, Musou, japonés. ¿Sí?
Basado en la franquicia Dragon Quest, que yo me declaro gran fan, por cierto, y que por supuesto es un título que distribuye aquí en España Koch Media, es un título de Square Enix, por supuesto, para mayores de 12 años, Diego. ¿Te ha gustado este juego?
Me ha gustado, y si quieres empezamos hablando del juego, porque este no es un Dragon Quest al uso, digamos que es un spin-off inspirado en la saga, como no, de Dragon Quest, y que como hemos dicho ya, es un juego Musou o hack and slash o como lo queramos llamar. Si algo hemos aprendido de este tipo de spin-off, que se sale un poco de la tónica general del juego, el que representa, es que su esencia, en cierta manera, se acaba perdiendo. Ya lo hemos podido comprobar en juegos como Hyrule Warriors, inspirados en la saga Zelda, donde el juego no terminó de encajar sobre todo a los fans. Pero en esta ocasión el resultado ha sido muy diferente, ya que Omega Force, que han sido los encargados del desarrollo del juego, perdón, han tomado buena nota y han conseguido mantener la esencia de Dragon Quest en esta aventura. Vamos a empezar con la historia diciendo que una maldición creada por un misterioso brujo cae sobre el mundo en el que habitan los dos protagonistas iniciales de la aventura, Lucius y Aurora. Y como consecuencia de dicho hechizo, los agradables monstruos que convivían en paz y armonía con los humanos se rebelan. A excepción de nuestra mascota Slim, o Limo, que es un limo pequeñito, sí, muy bonito.
Las gotitas estas
azules. Que nos acompaña durante el juego, sí.
Los limos, sí, ¿eh? Sí, sí, enemigos muy típicos de...
Sí, sí, de Dragon
de
Quest.
Dragon Quest, sí, con los ojos, las gotas con ojos.
Digamos que esta aventura nos puede llevar a superarla unas 20 horas más o menos, si no nos entretenemos mucho y vamos muy directos a lo que es la aventura principal. En cuanto a la mecánica jugable, ya hemos dicho que se trata de un juego de corte Musou, así que el sistema de combate es sencillo, pero a su vez nos ofrece multitud de posibilidades, algunas de ellas realmente acertadas, desde ataques y combos básicos a la consecución de ataques mágicos. Todos los personajes gozan de su propio repertorio exclusivo, y eso incluye entrar en el modo tensión, que nos permite convertir a nuestro héroe en un ser devastador durante un tiempo determinado en el que no recibiremos daño y que además puede ejecutar un ataque realmente espectacular y demoledor.
Una pregunta.
Pregunta.
Este tipo de juegos es muy machacabotones. Muchas veces hemos visto con los Dynasty Warriors y juegos de este estilo, los Musou, estamos hablando, que ya es golpear botones sin sentido. La pregunta es precisamente esa. En este caso, ¿tiene sentido o realmente sabes lo que haces cuando pulsas los botones? Porque luego ya en este tipo de juego ya no sabes qué haces y no sabes qué estás pulsando.
Sí, no, la mecánica jugable, ya lo he dicho, es muy sencilla. Digamos que la acción principal se va solamente en dos botones, cuadrado, triángulo, pero después tenemos las magias o los efectos especiales, que por ejemplo podemos hacer rápidamente ellos pulsando R1 y la acción que queramos hacer indicar, que es cuadrado, triángulo, en fin, según donde tengamos la magia que queramos usar en cada momento. La verdad es que la mecánica es muy sencilla, pero como tiene múltiples combinaciones posibles, se hace sencillo de jugar y no vamos a lo loco, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Bueno, algo a destacar de este juego, y que dota de gran variedad el apartado jugable, es la posibilidad de poder ir alternando el control de nuestro personaje. Hasta cuatro protagonistas pueden verse las caras en el campo de batalla contra la legión de monstruos que vamos a tener. Ya lo hemos dicho, limos, dragones, momias, brujas, golems y demás enemigos de la saga Dragon Quest.
Exactamente, protagonistas también de anteriores Dragon Quest.
Sí, sí, lo iba a decir más adelante.
Reconocibles, sí, sí.
Bueno, como lo he dicho, este juego es de corte RPG y, como no, en esta aventura no pierde su esencia. Vamos a tener, por ejemplo, el Mapamundi, que nos muestra todas las regiones, cuevas, pueblos y lugares que tendremos que recorrer y visitar a lo largo de la aventura. Podremos comprar y vender objetos para equiparnos convenientemente, así como mejorar nuestras armas y demás actividades propias de los JRPGs y de la franquicia Dragon Quest original.
Sí, pero son pinceladas, más que...
No, añade mucha profundidad al título, ¿eh? Añade muchísima profundidad al título porque el componente RPG está mucho más presente de lo que tú puedas pensar. Al principio de la aventura, como ya he dicho...
Bueno, yo y todos, ¿no?
Tú, porque eres el que me ha hablado.
Me estás mirando a mí, vale.
Al principio de la aventura, como ya he dicho, nuestros personajes serán Lucius y Aurora, pero a lo largo de la aventura se unirán otros miembros a la lucha hasta conformar una docena de personajes jugables. Algunos de ellos, como tú ya has dicho, son viejos conocidos de la saga. No voy a decir quiénes van a aparecer.
Bueno, se ven realmente en la carátula. Algunos son conocidos.
Sí, algunos que se pueden ver, pero no voy a desvelarlo yo.
No me acuerdo de los nombres. pero sí que es verdad.
Como ya he dicho, todos cuentan con su propio estilo de combate y pueden ir evolucionando, adquiriendo experiencia y con ello aprendiendo nuevas habilidades. Gracias a esto es posible ir potenciando las habilidades de los protagonistas y de igual forma incluso deshacer las habilidades aprendidas que no nos convenga o que no nos guste. Oye, uh-huh. esto no me gusta, lo puedo deshacer y lo quito.
Oh, mira.
Eso está muy bien. Uh-huh. Ya sí. podrían tomar nota de algunos juegos. Decir que, como ya he dicho, cada personaje tiene su ataque especial, su... digamos su ataque más demoledor y que será más efectivos para unos enemigos que para otros, con lo cual conformar el equipo ideal para cada fase del juego va a ser muy importante. Ahora otro vamos a lo que es el componente táctico del juego, y es que en las batallas algunos enemigos soltarán monedas de monstruos. Esto no es otra cosa que las almas de los enemigos que hemos derrotado. Este es el elemento que le dará ese toque táctico al juego, ya que la buena utilización de dichas monedas y los atributos únicos de cada enemigo pueden hacer inclinar la balanza a lo largo del enfrentamiento. Es decir, las batallas, en este tipo de juegos, los escenarios suelen ser muy amplios y movernos mucho. En este caso no es así. Son escenarios más o menos amplios, pero digamos que vamos a estar, nuestro objetivo será defender cierta zona, cierto elemento, cierto personaje, y los enemigos vendrán desde diferentes frentes, con lo cual no podemos estar en todos ellos. Con lo cual, recoger la moneda indicada y utilizada en cada momento para que los enemigos luchen a nuestro favor será muy importante a lo largo de la aventura para poder completar fases.
Javi, no sé si quieres aportar algún detalle sobre este Dragon Quest o la saga en general.
Bueno, que hacía tiempo que no veíamos un Dragon Quest de sobremesa grande, por así decirlo. Los Dragon Quest son muy buenos, ojalá que lleguen más entregas para las consolas grandes. Y nada, preguntar si hay algún modo online a destacar o si tiene este tipo de funcionalidad.
No, no la tiene. Es una pena.
Ningún
pero
tipo
no.
de modo online.
Podría haber tenido un modo cooperativo que además en este tipo de juegos se suele meter, pero no lo tenemos. Así es que.
Pues es una pena. Es una pena. Para este género, el Musou, uh-huh. pues. Jugar con amigos es una pasada.
Es una pena, la verdad es que sí. Tal vez a lo mejor no creo yo que se pueda meter.
Quizás por el tema de la historia, por no sé, bueno, aunque no tiene nada que ver.
No sé, no han apostado en esta ocasión por él. La verdad es que para disfrutarlo no te hace falta tampoco, pero sí es cierto que se disfrutaría muchísimo más poder jugarlo junto con un amigo esta historia.
Porque para algún modo de juego, estilo modo horda,
sí,
claro. algo así.
De todas formas, la historia no es que sea nada del otro mundo.
Va ganando profundidad.
Pero está bastante bien y además...
Sí, al principio parece simplona, pero conforme vamos avanzando va ganando en profundidad, ¿eh?
No es como las historias de los JRPG, digamos, de la saga, ¿no?
Digamos que esto va a ser lo que nos haga abrir boca a la espera de ese Dragon Quest 11.
Sí, además es este tipo de juegos que cuando estás con un colapso un día, tío, que tienes ganas de llegar a casa y tienes ganas de repartir, pues es el juego perfecto para liberarte un poco y descargar tensiones.
Juegos desestresantes, como los llamo yo.
Exacto.
Hablamos del apartado técnico, y es que el juego luce muy bien con esos 1080p y 60 frames por segundo. Y hay que decir que son bastante estables, ¿eh? No vamos a notar caídas bruscas a lo largo del juego.
Hemos dicho al principio que era exclusivo de Play 4, ¿verdad?
Sí, sí. Vale, todos los personajes gozan de un repertorio de movimientos muy amplio, animaciones bien hiladas y una gran expresividad corporal. Uh-huh. Y este se suma al gran elenco de monstruos, que también se van a ver muy, pero que muy bien. Los jefes finales incluidos, que en algunos casos yo creo que luce una apariencia bastante bien conseguida con lo que veníamos viendo en esta saga Dragon Quest. Se nota el salto a esta PlayStation 4, esta nueva generación. Todo le ha sentado muy bien. Decorados que visitamos poseen un aspecto formidable. Además, son bastante variados, pudiendo visitar ciudades, campamentos, bosques, castillos, montañas y otras muchas localizaciones. Todas ellas van a lucir con todo lujo de detalles.
Quiero preguntarte una cosa sobre... Bueno, venga, Javi, di.
Sí, sí. No, quería decir que, para el que no lo sepa a día de hoy, el estilo artístico es Made in Akira Toriyama, uh-huh. creador de Dragon Ball.
Sí, los personajes tienen ese corte característico de la saga.
Mi pregunta iba sobre el apartado técnico.
Pregunta.
Ya no solo en diseño artístico y eso, sino más al apartado técnico. Al poner tantos enemigos en pantalla, uh-huh. ¿qué tal con la tasa de frames? ¿Hay caídas en la tasa de frames? ¿Se ralentiza?
Ya lo he dicho que no. Es muy estable.
En ningún momento.
A ver, puede ser que en algún momento notemos una caída, pero muy leve. Es decir, no vamos a apreciar nada que nos entorpezca la aventura para nada, ¿eh?
Piensa que es un motor gráfico que es muy asequible, es decir, no es fotorrealista ni mucho menos, ¿no? Entonces, el enemigo en pantalla realmente no es un factor que te pueda perjudicar.
Se mueve, muy bien el juego, ¿eh?
Los frames.
Muy bien.
Bueno, como hemos dicho, el apartado técnico es notable y la música no se queda atrás. La verdad es que la música que acompaña al título, como en todas las sagas de Dragon Quest, yo no recuerdo un Dragon Quest con una banda sonora que sea mala.
Muy bonito, y los efectos siempre son los mismos.
Los efectos de sonido son muy buenos y la música, como ya he dicho, es buenísima. Tenemos textos en inglés o japonés, según prefiramos, y con textos al castellano. Título recomendado para todos los amantes de la saga Dragon Quest.
Eso.
Y por supuesto para todos los amantes del juego Musou Hakan Slash.
Bueno, pues jugado y analizado este Dragon Quest. ¿Cómo era? Dragon Quest y la raíz del árbol. Los...
era así. Espérate, que te lo voy a decir.
Que no, tío, que es muy largo y
Dragon
se acaba el programa.
Quest, héroes, el infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal.
Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Este ha sido el programa. Como esto es muy largo, tío. ¿Cómo ponerle
les gusta mucho a los Dragon Quest, ¿eh? Ponerle título...
Madre mía, sí. Con que hubieran puesto Dragon Quest Heroes, ya está.
¿No? Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10.
Bueno, no nos metamos con los nombres porque
el periplo de Rey Maldito.
A mí el que me gustaba era Project Coffee, pero eso es otro tema. En fin, no te debates, amigos. No te debates. Repasito a la actualidad del mundo del videojuego, que esta semana la verdad es que ha dado muy poco de sí, y el caso es que hay muchos lanzamientos y sobre todo de calidad, ¿eh?
El problema es que son noticias que ya están como muy trilladas o que ya están muy pilladas, mucho Fallout, mucho Call of Duty Black Ops 3, cosas que
sí,
ya se saben,
sí, actualidad.
Trailer, teaser, tal, es que...
Que también es redundar siempre lo mismo, que tampoco claro. Podemos estar, es que va a salir este, no sé qué, como nosotros... Por desgracia, no podemos probar los videojuegos antes de que salgan.
Por desgracia.
Con lo cual, no podemos dar ni impresiones ni nada. Salvo en algunos casos, por ejemplo, Javi, que está con el Early Access de
How to Survive 2.
How to Survive 2. ¿Lo has probado ya, Javi?
Lo he probado, lo he tanteado así un poquito por encima para mi infortunio ver que no hay modo opciones para regular los parámetros del juego. Pero bueno, lo he estado tanteando y dentro de poquito empezaré a elaborar el... análisis precipitado.
Ok, pues vamos a empezar. Y mirad, yo he oído esta semana y he leído, mejor dicho, que Warren Spector... ¿Sabéis quién es Warren Spector? ¿Os suena?
Me suena.
¿Sí o no?
Suena.
Bueno, decía que los videojuegos, algunos de ellos son películas.
Ya sé por dónde vas.
Por ejemplo, Uncharted, Heavy Rain y estas cosas, ¿vale?
Heavy Rain más que Uncharted.
Sí.
Sí, de hecho, ¿qué os parece? Yo no sé qué os parece a vosotros esta opinión, porque sí que es verdad que el videojuego debe de buscar su espacio, pero hay algunos títulos, macho, que realmente son como películas interactivas y que de interactivas ya cada vez van teniendo menos.
A ver, en parte le doy la razón, porque si bien es cierto, ¿cuántos? Al menos
cierto,
a mí me
perdona, Warren Spector es el creador de Deus Ex, o Thief, o System Shock, antiguo Bioshock.
Bueno, a lo que iba,
pues acaso.
Seguro que a mí me ha pasado, seguro que a vosotros también alguna vez, cuando estás hablando con alguien, que sobre todo gente de 50, 40 y tantos, que no ha tocado nunca un videojuego, y te pregunta, oye, ¿cómo estás tan picado con los juegos? ¿Cómo te gusta tanto el videojuego? Y quieres explicarle lo que es un videojuego hoy en día. Siempre ponemos esa analogía de, es que es como una película, pero en el que el protagonista lo manejas tú, en que la aventura la vas desarrollando tú. Yo creo que todos más o menos hemos puesto esa analogía alguna vez para explicar algún juego, tipo The Last of Us, tipo Heavy Rain, tipo Beyond. Siempre hemos puesto una analogía similar. O sea que en cierta parte tiene razón al pensar o hacerse símil de que un juego en cierta medida puede ser una película. Qué silencio.
No, pensaba que Javi iba a hablar. Yo solo quería comentar que el videojuego...
Dime.
Pensaba que el videojuego debe de buscar su espacio, ya lo he dicho antes, porque aunque algunos títulos puedan ser muy cinematográficos y puedan tener que sí mucha cinemática, escena de vídeo y tal, mucho plano o secuencia como realmente a veces pasan en las pelis, ¿no? Yo de planos esto no entiendo mucho, pero sí que es verdad que juegan con eso, con esos cambios de cámara y de planos y no sé qué. Entonces, está bien, ¿no?, hacerlo como muy cinematográfico, porque al final estás haciendo una película que tú seas el protagonista. Pero, para mí, en mi opinión, y a mí me gusta mucho el género de la peli interactiva, pero debe buscar su sitio. Debe de desplazarse mucho del cine y debe de buscar, pues eso, más interactividad con el jugador, ¿no? O sea, porque al final el cine es el cine, los videojuegos son los videojuegos. Si algo tiene bueno los videojuegos es que tú eres el protagonista, tú te creas tus propias historias. Si al final haces como una peli interactiva, bueno, aunque te guste de vez en cuando para saciarte está bien, pero creo que no es su sitio, Javi, no sé, ¿qué opinas
sí,
tú?
Sí, pero bueno, es una cosa que el cine y los videojuegos se retroalimentan mutuamente desde hace mucho tiempo ya. yo soy un amante de las cinemáticas. A mí una cinemática interesante me ayuda a querer seguir avanzando en el juego, independientemente de su jugabilidad. Yo creo que el problema sería si los videojuegos, o la gran mayoría de los videojuegos, tendiesen, ¿no?, a promocionar o potenciar más las cinemáticas que la jugabilidad en sí. Mientras que haya una evolución constante entre estos dos aspectos, que el videojuego sea como tenga que ser, no hay ningún problema. Luego te diré algo que se me ha ido ya el santo al cielo, pero no lo veo mal, sinceramente. De hecho, a día de hoy se basa más el cine en los videojuegos que al contrario.
Sí, eso es verdad. De todas formas, mira, este es un tema muy interesante que
bueno, ya me he acordado, perdona, Fran.
Lo que te iba a decir. Dale este yo, venga, va. La bombilla.
En el tema de las secuencias, nos solemos quejar mucho cuando nos meten Quick Time Event en las cinemáticas abusivos.
Sí.
A mí me encantan también los Quick Time Event. Recordemos que son ese aprieta el botoncito en el momento exacto para cambiar el acontecimiento de la cinemática. Yo los adoro, sería partidario, pues oye, si queremos diferenciarnos, tener más nuestro espacio, pues ¿por qué no unas cinemáticas también más interactivas sin llegar al punto de Until Dawn o Heavy Rain?
Bueno, pues como veis, varias opiniones. Yo creo que, como decía, esto es un tema importante e interesante de debate que un día, si queréis, podemos tratar.
Bueno, pues hablando un poquito de películas y de juegos, pues vamos a hablar de que la película de Assassin's Creed viajará a Almería para rodar durante el mes de diciembre.
¿Ah, cómo? ¿Almería?
Almería. ¿Va a rodar escenas en Almería durante el mes de diciembre?
¿Se va a hacer la peli?
Sí, sí, se va a hacer la peli. De hecho, se va a rodar aquí, en tierras andaluzas. O sea, ¿qué más podemos querer?
Muy bien, genial.
De hecho, el mismo director que está haciendo Assassin's Creed, en teoría, si no me equivoco, que estoy casi al 100% seguro, será, una vez que acabe Assassin's Creed, el mismo director que hará la película de Metal Gear Solid.
Puede ser. Yo esta noticia también la he lanzado mucho, porque Javi sé yo que le gusta mucho meterse eso. A ver si puedo meter aquí un poquito de figurante por aquí. Oye, Javi, toma nota.
Oye, pues interesante.
Sí, tendré que ir a Almería a hacer casting.
Interesante esto, mola, ¿eh? La verdad, mira, pues no estaría mal. No, bueno, nos pilla un pelín lejitos, pero joder, la gente de alrededor...
Está guay. Oye, no, pilla lejos, no te pilla tan lejos tampoco.
Si grabaran en Murcia... algo. No, a mí no me gustaría.
No te pilla tampoco tan lejos.
Yo espero que solo pido que salga bien la peli. Con que sea decente y respete al videojuego.
Eso es fácil. Juega al videojuego y escucha a los fans. Es que no tiene más historia.
Sí, pero bueno, también hemos visto con Resident Evil y tal. Es que Resident Evil tampoco cumple mucho del juego y así infinidad de películas.
Bazofia. Madre mía.
Quitando Silent Hill.
Siempre decimos lo mismo.
Sí, pues es que es cierto.
A mí Doom me gustó. Fíjate.
¿Te gustó Doom?
Doom. Seré yo el único, pero me gustó Doom.
A mí Dumbo. Pero bueno, son películas diferentes.
Ah, Doom. Gran videojuego, bueno, Diego. Gran videojuego.
Yo tengo otra noticia relacionada con Assassin's Creed Syndicate en este caso. Uh-huh. Y es que no ha vendido igual que Unity en sus primeras semanas. Es decir, según Alain Martínez, director financiero de Ubisoft, piensa que las ventas se vieron claramente influenciadas por lo que ocurrió con Assassin's Creed Unity. Recordamos esa ingesta de bugs que teníamos, que eso era más bien una barra libre de fallos de programación. Uh-huh. Cierto, o sea, la gente no es tonta, acaba cansándose de esto. Luego también, no solo el factor bug del Unity, sino que otros grandes lanzamientos como Halo 5 le ha tenido que comer muchísimo terreno. Afirman desde Ubisoft que el tiempo invertido en Syndicate es muchísimo más grande que el que pasó con Unity, cosa que yo pongo un poco en jaque, porque cuando pasó Unity, el suceso al mes, si llega, ya estaban anunciando este y ya iba bastante avanzado. Entonces yo lo pongo un poquito en duda.
Bueno, yo que estoy haciendo el análisis, ahora mismo estoy enfrascado con Assassin's Creed Syndicate, debo decir que el juego me está gustando lo primero y que no he visto ningún fallo notable, salvo... Lo dejaré para el análisis.
Es que si no, rodarían cabeza.
Pero si es casi igual que el anterior. Si es que es casi igual.
Hombre, es que
estos dos o tres últimos son casi iguales todos.
No, desde el uno para adelante. Es decir, dos. Es
bueno,
que va,
pero
es una pelota,
creo,
se va retroalimentando.
Yo creo, pienso, que el 3 tenía un pase. El 4...
No, el 4 era un Piratas del Caribe.
Vale, sí, bueno, pero era un Piratas del Caribe.
Pero como juego de piratas sí, pero como Assassin's Creed no daba la nota.
Vale, pero yo qué sé, pero no era mal juego, era diferente. O sea, no era cansino.
También tiene una historia muy floja.
Pero que inspiró un juego de barcos, Fran, por Dios.
pero luego bueno, el Assassin's Creed Rogue. Más de lo mismo.
Son historias paralelas.
Pero un DLC largo.
Pero vamos a ver, es un Assassin's Creed.
Sí, ¿no? De acuerdo.
Entonces, Assassin's Creed Rogue, Unity y Syndicate. Sí. Es que es más de lo mismo, tío. Es que bueno, ya no voy a decir estirar el chicle porque ya el chicle está allí en la sierra. Pero desde luego es que estos tres son casi igual. O sea, es que es lo mismo con otro skin.
Tienes matices diferentes en este Syndicate con respecto a Unity. Bueno, aparte de la localización, obviamente.
¿Realmente sí, justifica la compra un Assassin's Creed cada...?
Independientemente de alguna innovación técnica a la hora de escalar. Pero realmente es un juego que llevamos viendo muy repetido desde el 2, 3, Brotherhood.
Sí, bueno, pero la verdad es que jugablemente sí es cierto que no innova, porque no innova nada, no inventa nada, no revoluciona nada. Sí tiene algunos matices, algunas cosas que cambian, porque es evidente. Cambia el hecho también de que vamos a llevar dos personajes. En fin, son cosas que van, son matices pero que van
responde,
cambiando.
Responde lo que te he dicho, responde.
¿Qué?
¿Justifica la compra de un juego cada año? ¿Realmente?
Te estoy respondiendo. A ver, al que le guste la saga de...
Bueno, si compra un Call of Duty cada año, claro, o un FIFA cada año...
Pero no es lo mismo.
No, a ver, es que es una historia... Tú imagínate que es una historia que va avanzando conforme va pasando el tiempo. Es decir, la lucha entre asesinos y templarios va avanzando. Ya ahora estamos en otra época...
La historia pende de un hilo desde el 3.
Pero por favor...
Ya, pero bueno, me vengo a referir que es que la historia va avanzando.
El final del 3 es que... Y la continuación del Black Flag, fue un... ¿En serio?
Yo creo que a esta saga le hace falta un reposo. Reposar y cambiar ideas, cambiar mecánicas y dejarla tranquila un poco.
Es que, ¿qué cambiarías de un Assassin's Creed? Es que la historia ya está tiene una base muy amplia.
La dejaría reposar. Porque es que se están haciendo súper repetitivos en las misiones principales, en las secundarias. Se ve que ya quieren estirar las horas de juego de una forma ya muy artificial. Y es que juegas y juegas siempre lo mismo. Te llenan el mapa de iconos. Todo está lleno de iconos, todo. Y dices, bueno, vamos a ver por dónde empiezo yo. Y al final dices, pues voy a seguir la historia. Y la historia llega un momento en que te aburres.
Podríamos hacer algún día un debate, ¿no? Sobre estos juegos reciclados, por así decirlo, que están tan de moda ahora.
Desde luego. Pero son desde luego que no malas noticias, pero sí que ideas malas, porque es que no hacen más que... Pues eso, estirar cosas raras, al igual que la anterior noticia que decíamos también que podemos dejar para debate el tema de cine y esto. No sé.
Hablaremos, si te parece,
positivismo, de por Dios, positivismo.
Hablaremos de Syndicate la semana que viene con mi análisis.
Bueno, pues yo os traigo PAX. Como siempre, Evolve.
Fran, el chico, PAX. Los PAX.
Evolve y Borderlands tendrán nuevos PAX, hablando en PlayStation 3, por supuesto. Bueno, el primero,
pues. ¿PlayStation 3?
Sí, bueno, el de...
Evolve no creo.
Borderlands.
Evolve no creo.
Borderlands, perdón.
Eso sí.
Para PlayStation 3, el segundo... O sea, el primer pack es el triple pack de Borderlands para Play 3 y Xbox 360. Por supuesto, Evolve, ¿no? Estamos hablando de Borderlands. Y el primero, pues, será para PlayStation 4 y Xbox One. Acceso a sus dos temporadas de caza y al monstruo adicional Behemoth. Que sale a la venta, el Ultimate se llamará Ultimate Pack, sale a la venta pues este mes.
Últimamente todo tiene la palabra Ultimate. Ultimate Team, Ultimate Tal, Ultimate Pack.
Bueno, que ya tenéis...
Se ha puesto de moda, como cuando en Steam empezaron las Enchained o en Nagned.
No sé, es una palabra que dentro de poco te vas a cansar ya de escucharla.
Se ve que es sinónimo de venta segura.
Yo lo que vengo a decir con...
Sinónimo de que es el último, oye, llámame lo que se lo lleva otro.
Con esta noticia es, más que en sí la noticia de los packs, más que... Eso es la noticia de que ahora PAX de Borderlands, en serio, y Evolve, que está el pobre... Lo que le hace falta es una actualización y cambiar un montón de cosas, tío.
Bueno, Evolve hace poco acaban de meter una nueva bestia. Poco a poco, pero bueno.
Si es que Evolve fue un juego un poco que, a ver, que la idea está muy bien, pero no sé, fue un juego que no estaba muy bien balanceado, es que tuvo muchos problemas. Después el precio del juego, bueno, no del juego en sí, sino de los DLCs y todo, era una bestialidad.
Todos los juegos que se basan mucho en el online suelen estar así, ya sea en PC, en consola, y eso es una realidad que, bueno, se puede ir nerfeando, porque hasta los juegos de tiros, Battlefield 3, etc., han tenido innumerables actualizaciones nerfeando armas y equiparando otras. Evolve ha resultado ser un juego pues de 20 horitas... Y poquito más.
A ver, el pack de Borderlands, no sé si me habéis entendido o me he explicado yo mal, es que recopila las tres entregas de la saga con los DLCs, ¿vale? Sí. Pero es lo que vengo a decir, ¿ahora recopilan Borderlands?
Oye, Borderlands es un buen juego, PlayStation 3 ahora necesitaría un empujón para ventas de cara a Navidad, porque es que la verdad es que ahora mismo teniendo Play 3 y Play 4, muy poca gente tiraría por una Play 3, pero bueno, habrá alguien que la compre.
Yo para jugar ahora un Borderlands pues me pillo otra cosa, no sé, para jugar online o un cooperativo, hay muchos juegos para eso.
Bueno, un juego que seguramente nos vamos a pillar todos en el futuro será Just Cause 3. Que se verá a 1080p en PlayStation 4 y a 900p en Xbox One. Ya tenemos otra guerra de resoluciones a la vista.
A ver, entre 1080 y 900, ¿cuántos hay? 180, ¿no?
Entre 1080 y 900p no hay nada que el ojo humano distinga con claridad.
Ya
pero no con una lupa. Con sí, una lupa sí.
Ya, bueno, he dicho con el ojo humano distinga con claridad.
Es que... pues como los frames. Esto se ha vuelto. Las nuevas generaciones han vuelto una guerra de postureros. Geeks,
claro, es lo que estoy diciendo.
Cuando estás jugando ni te enteras, y a día de hoy lo hemos hablado muchas veces, los videojuegos se ven muy bien.
Ya está. Además, tenemos juegos que ahora mismo podrían decir que están en el top, como es Rise, por ejemplo, que no se mueve a 1080 y gráficamente es un portento.
Sí,
es que la gente confunde gráficos con resolución, y no hay que confundir, no es lo mismo la resolución con los gráficos, ¿eh? No hay
pero
que confundir.
Rage es todo un logro de los chicos de Bethesda, que hicieron una gran labor de ingeniería para simular
Rage.
Una
he
mejora calidad y mejora gráfica.
Son of Rome.
¿Cómo dices?
Rise, un juego de Xbox One, Son of Rome, que es un portento gráfico en Xbox One desde que salió, desde el minuto uno. Lo
sí,
que está
como
diciendo,
The Order.
Sí, por ejemplo. Pero en este caso. En este, no,
la demo
pero en
técnica de
en este
horas.
Caso, The Order es diferente a Rise por el hecho de que.
Porque unos son de romanos y otros son de.
No, y que, por ejemplo, en PlayStation 4 recurrieron a esas franjitas para quitar un poquito de espacio, que quieras que no se gane un poco de resolución, en fin,
mira,
todas esas cositas.
Yo,
sí, para darle un toque más cinemático.
A estos videojuegos se lo perdono todo. Porque son de primera oleada, porque quieras que no, aunque hayan prometido mucho hype y sean triple A, me da igual, tío. Son juegos de primera oleada. Que los desarrolladores todavía están pillándoles el truquito a las máquinas.
Llevan desarrollándolos 6 años, tío.
¿Cómo?
Que llevan desarrollándolos, no sé si de Order eran 4, 5, 6 o 6 años.
Es igual.
Da igual, pero da igual.
Bueno,
es igual. Los juegos de primera oleada 50-50. Nunca sacan el máximo rendimiento a la consola. Siempre hay
eso
fallos.
Claro.
Algo que sí me gusta, y es que lo estamos viendo porque muchas veces lo hablamos y es de lo que menos se habla, por ejemplo, en este caso, como es Just Cause 3, es que Microsoft prefiere bajar resolución a que se vea sacrificada, digamos, la faceta jugable o la estabilidad del juego. Eso lo hemos visto en muchos juegos. Por ejemplo, en Skating 3 pasaba. Es decir, sí que es verdad que en PlayStation 4 iba a 1080, pero era mucho más estable la versión de Xbox One, precisamente por reducir un poquito la resolución.
Yo prefiero el tema de...
estabilidad. Yo prefiero estabilidad.
Los 60 frames por segundo.
Yo prefiero la estabilidad a que me luzca con unos
sí,
brillos
también,
impresionantes.
También, pero sobre todo los 60, que es... realidad, o sea, es así, es
sí,
que como mejor
los
se
60 lo tenía Xbox 360.
Sí, claro.
Y la One y PS4 a duras penas.
Pero es porque están subiendo mucho la resolución, se están centrando mucho más en resolución
pero,
y olvidándose de lo importante.
Claro, pero es que esos 1080-60 FPS era algo que nos vendían ya en la generación pasada y que en esta nueva generación, a día de hoy, aún les cuesta. O sea, es algo que tendría que haber estado ya asentado hace tiempo.
Pero si es que yo creo que a lo mejor lo consiguen, pero al final de esta generación, ya a principios de la otra, cuando nos vendan el 4K.
Bueno, pues
cuando sea rentable el 4K.
Yo si tenéis... Javi, ¿tienes alguna otra noticia?
Sí, dos y las enlazo, que es del mismo tema, y es sobre lo que yo amo, que es la realidad virtual. Y es que PlayStation ha lanzado un nuevo vídeo en YouTube mostrando algunas prestaciones técnicas que tendrán sus gafas de realidad virtual. Recordemos que el lanzamiento de PlayStation Virtual Reality está pensado para la primera mitad del año. El precio oscilaba sobre los 400 o 500 euros, que todavía no se ha confirmado. Se ve que Sony tiene miedo a dar la cifra exacta. Y bueno, así destacando un poco las especificaciones, podríamos decir que tiene un... incluye display de OLED de 5,7 pulgadas, que esto es la pantalla, una resolución RGB de 1920x1080, que sería 969x1080 por ojo, ratio de progresión de 120 GHz o 100 grados de campo de visión, y además de un acelerómetro y giroscopio. Vale, os quedáis en blanco, ¿verdad?
No, es que pues, la realidad virtual yo no la veo demasiado con futuro, yo, no sé cómo acabar.
Yo creo que está intentando metérsela a la gente, meterla en el mercado demasiado rápido. Hay que decir que Sony tiene, no sé, una pijada de estudios ahí desarrollando gafas. Y hace poquito, enlazando con la noticia anterior, Sony anunció en Corea del Sur White Day, un juego de terror para PlayStation realidad virtual, vamos, no voy a estar aquí todo el rato. Y bueno, el juego es un juego de terror romántico donde el visor de realidad virtual se antoja como un caldo de cultivo perfecto para este tipo de juego, bla 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 bla. Básicamente es una historia de terror de corte oriental, asiático, en el que eres un chaval de instituto que está matriculado en un colegio, en un instituto bastante terrorífico.
Ay, ¿lo has jugado ya? ¿Me estás haciendo el análisis?
No, pero ya tiene su tráiler y la verdad es que me ha gustado
pinta
mucho.
La verdad es que pinta bastante bien, pero el problema es que esta realidad virtual hay que dejar mucho tiempo correr para ver cómo se siente.
Bueno, tendremos más opiniones conforme se vaya acercando la fecha de lanzamiento y nada, trataremos la realidad virtual como se merece. Ahora le pegamos un giro de 360 grados y hablamos de otra cosa.
Pues sí.
¿Qué pasó?
Que si giramos 360 grados nos quedamos como estamos.
Ay, es verdad, tío. Es verdad, mis matemáticas son terriblemente. Es que estaba hablando de Xbox 360, no sé por qué me pega un giro de 360. Oye, pues giramos y nos quedamos en el mismo sitio.
Ya caeremos a algún sitio, venga.
Hablando de otra cosa. El caso, que vamos a hablar de aquellos juegos o sagas
olvidadas.
Olvidadas y que no han dado el paso a la nueva generación, tío. Tengo un atasco mental hoy.
Pero no sé por qué viene este tema. Lo propusiste, no sé yo por qué. Ahora un tema de juegos olvidados, un juego que hay que rescatar, no sé yo.
Porque como es la moda de los HDs, los remakes, remaster y demás, saca cuartos baratos, pues ¿por qué no que nos hagan un HD, un remake,
vamos,
un remaster?
Que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que haya por ahí. Vale.
¿Pero bien. Qué quieres saber?
No, ya está. Yo, si quieres, vamos a hablar ya y nos metemos un poquito en tema y hablamos, por ejemplo, de un juego que para mí desapareció hace mucho tiempo y que me da pena. Me da mucha pena que Curcia pues no haya tenido un juego más. Me da pena haber abandonado ese juego de terror en un barco.
Espera. ¡Oh, Curcia!
Claro. Es que la verdad es que es un juego que pasó también sin pena ni gloria. Tuvo su... no sé si fuiste tú que una vez lo comentaste
en
un programa.
Yo lo he jugado, lo tengo.
Y es que es un juego que de verdad se ha quedado completamente en el olvido.
Sí. ¿Sabes qué pasó, Diego? Porque yo fui uno de los compradores frustrados que no pudo pillarlo. Que salieron muy, muy poquitas unidades. Salió muy a la sombra de Resident Evil 4. Y la gran mayoría de las personas que lo vimos, nos enamoramos y quisimos comprarlo, no lo encontramos en tienda.
Pero es una pena. Es una saga que de verdad se debería rescatar. No sé si Frank quiere empezar con las suyas.
Yo es que el mío que tengo, más que esté muy abandonado, bueno, que sí un poco, es que son muchas ganas que tengo de volver a ver una entrega de esto. Y no os lo imagináis ninguno ni por asomo, tío, pero es la gran saga de tenis Top Spin.
¡Dios!
Sí, señor.
Por favor. ¿En serio?
Voy a argumentar. Sí, Top Spin 4 fue el último juego que salió. Yo lo jugué en Xbox 360, no sé si realmente salió en PlayStation 3, supongo que sí.
Yo recuerdo que había unos juegos de tenis también en PlayStation 3.
Sí, estaba en el creo que era Virtua Tennis.
Sí.
O Top Spin.
Y Top Spin. Se quedó Top Spin, que es de 2K, 2K Sports, 2K Games. Y yo, que soy poco fan del tenis, la verdad, ni verlo ni jugarlo, no soy gran fan. Sí que he jugado alguna vez al tenis o he visto algún partido, por ejemplo, sobre todo cuando juega Rafa Nadal y tal. Pero bueno, nos llegó ese videojuego para analizar, me acuerdo. No me acuerdo qué año fue. Si puedes buscarlo, por favor, y me dices el año de salida, porque...
¿De Top Spin? ¿De Top Spin?
Top Spin 4. Y bueno, lo analicé, me encantó. Me gustó tanto que me enganché como una droga, tío.
¿Una droga?
Era droga. O sea, era...
Salió el 15 de marzo de 2011.
¿2011? 4 años ya. Pues fíjate, 4 años ya sin Top Spin, tío, que era una entrega casi anual. Le pasaba un poco parecido a lo que es hoy en día NBA, FIFA, esto. Y bueno, y tenía mucha legión de fans, ¿eh? O sea, los Top Spin, los Virtua Tennis eran juegos muy buenos. Me acuerdo que salían para PSP y todo. Tú tenías algún Virtua Tennis, ¿no?
Yo tenía un Virtua Tennis.
Para PSP. No sé, y yo me enganché con una cosa mala.
Para PSP, mira, no, lo tenía para Play 3.
Pero para PSP tenías también Virtua Tennis, que me acuerdo yo que alguna vez te lo he visto jugar en la PSP.
¿Seguro?
Sí, claro, que la tenías pirata y te bajaste el juego, bribón.
Puede ser.
Y entonces me enganché mucho porque, mira, me saqué los logros. Jugué con todos los tenistas del... ¿Cómo se dice? Del draft ese, del ranking, ¿no? Te puedes crear tu propio personaje, bueno, poder vestirlo con prendas, con raquetas diferentes. Bueno, yo ya batí todos los récords, me gané todos los trofeos, o sea, viciaba muchísimo porque además podías entrenar, mejorar tu dribbling este, tu revés, ¿no? Tu raso también. Bueno, me hice un especialista, tío, y me encantó, macho. Digo, bueno, pues vamos a esperar la siguiente entrega. Y un año, y otro, y que no sale. ¿Dónde está esta saga? 2K, ¿dónde está esta saga que estáis haciendo muy bien las cosas con NBA y no ha sacado nueva entrega y ni siquiera va a dar el paso a esta nueva generación, tío? No sé, ya sé que no es un juego viejo, pero yo lo echo de menos.
Fran se quita el mono de tenis con GTA V.
Bah, ya ves, tío.
Claro, no, nos ha dejado claro que en el single player era el amo, pero en el multiplayer, boom.
Nah, claro, no
es nah, multiplayer. En el multiplayer.
Porque si se jugó todos los torneos teniendo la opción online.
No, pero luego pasé al online. Lo que pasa es que el online cambiaba mucho, tío.
Es que el online decía que le iba mal.
El online, no, porque es diferente. Igual que FIFA. No es lo mismo jugar en modo solo, solitario. Sí, es que el ritmo es diferente. Aunque las conexiones sean buenas, el ritmo es diferente.
Evidentemente.
Pero bueno, que a mí me gustó mucho, no sé si algún fan habrá de los que nos escuchen, de los oyentes, pero yo que echo mucho de menos esta saga y que para mí es una saga olvidada y que ojalá que traigan una nueva entrega. Javi,
¿te
toca?
¿Javi? Me toca. Yo tengo muchísimos que para mí están en un pedestal y no podría olvidarme de Medieval. Lo siento muchísimo.
Hombre, no lo sientas.
Lo siento muchísimo porque hace poco, cuando vimos la demo que hizo un fan con el Unreal Engine, tal, a mí se me hizo el culo agua, tengo que reconocerlo. Iba con pies de plomo porque estamos en la época de los troleos virtuales, pero yo necesito un nuevo Medieval.
Arrancó también este juego poco a poco, ¿eh? Es un juego que se metiera muy de golpe, es un juego que arrancó poquito a poco, fue ganando sus fans, fue ganando sus adeptos, se convirtió, creo que incluso juego de culto para algunos. Un gran juego, Medieval.
Salió en PSP también.
Salió en PSP, que era el Medieval Resurrection o algo así, pero era como un... como el 1, ¿no? Remake, no sé, era algo raro. Creo que no llegaba a ser el 1, pero tenía como unas fases del 1, no sé, era una cosa muy rara.
Hablando,
si no recuerdo mal.
Hablando también de juegos así que desaparecieron y que nunca más se supo, por ejemplo, me viene a la cabeza Jak and Daxter. ¿Quién no se acuerda de Jak and Daxter? Este juego de plataformas que salió junto a Ratchet and Clank, bueno, no junto, sino a la misma vez, más o menos, no recuerdo si uno primero o otro después, pero que yo creo que se fue un poquito eclipsado por este Ratchet and Clank, que sí es verdad que ha tenido continuación a lo largo de las generaciones, pero este Jak and Daxter desapareció con estos personajes tan simpáticos. Yo creo que el que acompañaba al protagonista principal, no sé si era una ardilla con unas gafas de piloto o algo de eso raro.
¿Realmente echas esa saga de menos?
Yo es que soy muy amante de los juegos de plataformas así en ese género. Y la verdad es que Jak and Daxter sí es un juego.
Una comadreja,
que...
¿no?
Sí, era, sí, no sé, una ardilla, una comadreja, no sé. Un bicho marrón.
Mi favorito era el 2, pero ya sabéis la política que tenía Naughty Dog en aquel momento,
claro,
de hacer una trilogía por plataforma.
Y pero es eso, que Jak and Daxter convivió junto a Ratchet and Clank, que sí es verdad que ha sobrevivido, que ha pasado generación por generación.
Bueno, pero poco.
No, pero poco no, vamos a tener las aventuras
en
PlayStation 4 y todo.
En su momento Jak and Daxter tuvo más éxito, ¿eh?
Pues no sabré yo qué decirte, Yo, bajo mi punto de vista, siempre he sido más fan de Ratchet, pero sí es cierto que también me gusta muchísimo Jak and Daxter y es una pena que también se haya perdido un poquito en el olvido esta saga.
Mira, hay gente que ha comentado por redes sociales que lanzamos esta semana la pregunta de eso, de qué juegos le gustaría recuperar un poco. Aparte, sagas también, por supuesto, mirar. Nos han respondido por Facebook y por Twitter. Por Twitter, Raibros dice Crash Bandicoot.
Ay, lo tengo yo por aquí puesto también.
Yo también lo tenía. Pues lo necesito en pena.
A ver, yo no sé por qué todo el mundo pide un Crash Bandicoot. Yo no.
Es que hace muchísimo tiempo. Es que es un juego que tuvo su enganche, ¿eh? Es que en PlayStation 1 fue un icono, incluso mascota de Sony, que nunca lo llegó a ser, pero la gente.
Hasta innovó. Estábamos acostumbrados a las plataformas en 2D, de izquierda a derecha, los scrollers, y luego vemos uno en profundidad. 3D y joder.
Era totalmente diferente. La verdad es que incluso yo me acuerdo cuando los primeros anuncios de Sony, que te lo anunciaban con Crash Bandicoot y la gente se quedaba prendada, incluso yo llegué a confundir, bueno, no sé si yo solo, a Crash Bandicoot como la mascota de Sony. De hecho, mi avatar de Sony en PlayStation, yo tengo a Bandicoot ahí puesto.
Lo pusieron incluso al pobre a correr los cars.
Sí, sí, es cierto.
Sí, era el Mario Kart de Sony.
Yo creo que esta saga está ya olvidada porque Naughty Dog...
Pues como Jak and Daxter.
Está otra cosa. Bueno, Tomás Pardo... Dime.
No, el problema es que las licencias las vendieron, luego tuvimos una serie de juegos nefastos en PlayStation 2 de Crash Bandicoot, sí, al igual que de otro personaje que ahora diré luego, pero vamos, ni por asomo la calidad de antaño.
Tomás Pardo dice Onimusha.
Muy bueno también.
Yo acabé de Onimusha hasta las narices. Jugué a los dos, a dos que había en Play 2.
No, ¿sí? El Onimusha 3 era el último, ¿no?
¿Os acordáis? Pues, ¿los acordáis dos, de Tenchu?
Muy cansado.
¿Os acordáis de Tenchu?
Tenchu muy bueno en PlayStation 1.
Sí, también.
Qué buen juego también.
Mira, el hermano de Adolfo dice Dino Crisis y Parasite F. Dos sagas tan grandes merecen continuación.
Sí, uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Dino Crisis, este verano me jugué al 2. Tengo el 1 pendiente y me encantaron. Sí que es verdad que hubieron en Play 2 también muy malos, pero de los clásicos eran muy buenos. Cortitos, pero muy buenos.
No daba para más.
Familia Montes, gran seguidor nuestro, al que le mandamos un saludo, dice varios. Primero, Dino Crisis. Bueno. Segundo, que ha dicho Javi, Medieval. Uh-huh. Medieval. Arkanoid. Bueno, esto ya...
Arkanoid.
Muy mítico, ¿eh? De los recreativos.
De la NES.
Rana Rama, este no lo conozco.
Pensaba que iba a decir Rama.
Escucha, llama a Drome, que este sí lo conoce, seguro, que un viejuno lo conoce.
Sobre todo siete señoritas.
Exacto. Winter Games. Winter
¿cómo?
Games.
Winter Games.
Winter Games era algún
juegos de invierno.
Juegos de invierno.
La Abadía del Crimen, hombre, yo creo que la familia Montes es un clásico, tío. Porque mira qué videojuegos está diciendo. La Abadía del Crimen es un clásico español. Eso está claro. Sí.
Que revolucionó, ¿eh?
Espérate, que los dos siguientes te la también. Golden Axe.
Lo tengo puesto aquí yo también, Golden Axe.
Pero Golden Axe...
La última entrega de Golden Axe salió, si no me equivoco, en PlayStation 3.
Pues no sé, puede ser. Pero era como un remake o algo
sí,
así.
Sí, era algo,
¿no?
Un poco extraño.
La que sacaron también fue esta, Bionic Commando. Bionic Commando. ¿Ves?
Pero Golden Axe, su última entrega, lo tengo yo también puesto aquí, era porque la verdad es que Golden Axe, la verdad es que todos hemos... Yo recuerdo Golden Axe en Mega Drive y eso era una auténtica pasada.
Sí, es verdad.
Era una auténtica pasada, un auténtico vicie. También esos juegos tipo Cadillac y Dinosaur
sí.
Venían de ahí. Es que yo jugar a Golden Axe en Mega Drive era una pasada. Y yo recuerdo, si no recuerdo mal, que la última entrega de Golden Axe, también un poco rara y que pasó sin pena ni gloria, fue para PlayStation 3.
Pues el último que hice es Shinobi. Shinobi, Shinobi. El juego del ninja. Sí. Vale. Sirquino que te den dice, siempre digo el mismo, The Legend of Dragon.
Of Dragon, con Dart. Grande, muy grande. Tuvo una continuación en Play 2, creo, pero vamos, típico juego con dos copias. Otro juego que pasó muy desapercibido por el Final Fantasy VII, si no recuerdo mal, o el 8, no recuerdo. Salieron muy poquitas copias, yo lo alquilé en su día y flipé cuando me dieron ahí la carcasa con cuatro juegos. Muy bueno, muy bueno. Y tenía un gran punto a favor en este juego, que quizás era del primer juego con toques JRPG que tenías Quick Time Events en mitad de los combates. No sé si os lo imagináis, pero cuando atacabais al enemigo, el personaje hacía un ataque en sí, pero si tú pulsabas un botón en un cierto momento, pues hacías como daños críticos. Y era buenísimo. Muy bueno.
Bueno, pues Kenny también da su opinión y dice, yo quiero ya un Ace Combat y un Front Mission.
Ice Combat, muy
pero,
buenos también.
Pero no como From Mission Evolve, que parece ser que no le gusta.
El último gran Ice Combat creo que es de Play 2, muy bueno.
Bueno, Ice Combat hemos tenido varios.
Sí, pero sí, realmente los buenos creo que se quedaron en Play 2.
Sí, pero bueno, que me vengo a referir que es una saga que, sí es cierto que en nueva generación no lo hay todavía, pero que es una saga que ha tenido más o menos continuidad. Otra saga que se ha perdido y que parece ser que no vamos a ver, y me da una pena, es Resistance.
Bueno, eso no lo sabes todavía, Resistance.
Es que ha habido varias declaraciones ya diciendo que no tienen intención ninguna de recuperar la saga Resistance, que se han quedado muy conformes como forma la dejaron, bueno, y que no tienen intención ninguna, al menos tal y como se conoce la saga de Resistance. es una
pena. No me acuerdo de quién la desarrollaba, creo que hizo otro juego después que ya era multiplataforma, que no me acuerdo y que no le salió nada bien. Ay, no me acuerdo de cuál era. Pero bueno, el caso es que el estudio no dio el do de pecho con esa nueva franquicia.
Resistant era, por así decir, el juego que le hacía un poquito de sombra en aquel entonces. Y además yo me acuerdo de comparativas entre Resistant y Gears.
Pero es un FPS. Es más...
Sí, es diferente.
Sí. No.
Es FPS, de Insomniac Games. Ajá.
Uh-huh. Insomnia Games,
correcto, no me acordaba.
Que son los mismos, no sé si queréis decir algo más, pero son los mismos de otro título que a mí me encantaría revivir, que son Spyro the Dragon.
Sí, por ejemplo.
Ese dragoncito púrpura.
Vale.
Pero es una pena, la verdad es que Resistance podría haber tenido una continuación. Sí. De hecho, yo me esperaba un Resistance para estos inicios de PlayStation 4, porque la verdad es que le hubiese venido muy, pero que muy bien a la saga.
Javi, abrimos Facebook y leemos comentarios. Si te parece, empiezo yo. Dice, por ejemplo, Chupacharcos, Freddy Martínez, dice varios. Dice, por ejemplo, Soul River, Bloody Roar, Power Stone, Onimusha, Dino Crisis.
José Ángel Fernández Lanza. Dice, esperando que saquen Beyond Good and Evil 2 o Darksiders 3.
Darksiders 3, tío. Sí.
Pedro Piñero, Dino Crisis, Tenchu, Jack and Daxter, un Medieval y Driver. Qué bueno,
¿te das cuenta
Driver?
Como no soy el único que habla de Jack and Daxter.
Driver. A ver.
El Driver 2 fue mítico.
Driver, tenemos una entrega en anterior generación. Y muy bueno además.
Play 2.
No, en Play 3 y 360. Muy bueno además el Driver nuevo.
Ah, no.
Bueno,
¿cuál?
Nuevo.
No caigo ahora.
No sé la coletilla, no me acuerdo, pero salió un Driver.
En Play 2 sacaron dos, que era Driver, no sé si era San Francisco, de carátula amarilla, y luego otro que también...
Que fue terrible, que se lo jugué yo en Play 2, tío, fue terrible, en serio. Por lo
yo
menos.
No lo recuerdo mal.
Sí, me acuerdo
que este último Driver estaba...
Por lo menos
bien.
Cuando te bajabas del coche era terrible, tío. Luego en el coche cambiaba
vale,
mucho.
Vale, ya sé que Driver dices, el último este era una fumada... Ese,
no,
vamos,
el último a mí me encantó, tío, era buenísimo.
El último, ese que te teletransportabas de coche.
Sí. A mí me gustó mucho. Mira, luego que la gente opine, a ver si el que haya jugado...
San Francisco, lo tenía yo que era San Francisco, pero no quería equivocarme. Sabía que era San Francisco, no quería equivocarme, lo he mirado. Driver San Francisco.
Pues a mí me encantó, tío. Sí. Bueno, pues...
Javi Aseca, Suikuden 1 y 2, muy buenos. Ahora que buscamos tantos RPGs por turnos de corte clásico, pues aquí una buena excusa.
Fenillator, le mandamos un saludo. Dice Medieval, Alex Kidd, Darkness 3.
Dios,
Alex Kidd.
Darkness 3, tío. Pues este es el que yo dije la semana pasada, que me equivoqué.
De Darkness.
Darkness 3. Sí, no estaría mal. Darkness 3. Y sobre todo...
Que no estropeen más a Sonic.
Que no recuerdo. Sí, es verdad.
Pero la verdad es que... Ha comentado un juego, Alex Kidd, que la verdad es que yo cuando me compré... Porque... Es que es
muy
mítico Alex Kidd.
Ya,
pero escúchame, que tiene su gracia.
¿Cómo recuperar buble o algo así?
Pues yo también estaría guay.
Eso, ahora mismo, yo te planteo una cosa. ¿Cómo haces un nuevo juego de Alex Kidd? ¿Le pones la jugabilidad de antaño, pero moderno? ¿O te inventas un nuevo sistema, otra nueva jugabilidad?
No, ¿y si le hacen una especie de lavado de cara diseño artístico como hicieron con los Monkey Island? ¿Y lo hacen tipo Braid o algo así?
Pues también está
plataformas,
bien. No sé, Alex Kidd es que tiene su gracia porque era de Master System 2.
Sí.
Y venía preinstalado normalmente en la consola. Y un amigo mío tenía la consola con Alex Kidd. Y yo me iba a su casa como un mono allí a jugar. Déjame el mando, yo quiero jugar Alex Kidd. Cuando me daba el bastoncito ese y podías volar. Yo es que gozaba. Y cuando me compré mi Master System, yo esperaba, lo que he perdido, enchufarla y jugar Alex Kidd. ¿Cuál fue mi sorpresa y decepción? Bueno, decepción tampoco, porque gocé muchísimo. ¿Cuándo me encontré a Sonic?
Sí, es verdad.
Me encontré a Sonic. Me tocó una consola que no tenía el skit, tenía Sonic.
Pues oye, nada despreciable, ¿eh?
Nada despreciable. A ver, que yo gocé muchísimo con Sonic, pero es que tengo todavía esa amiguita ahí, ¿eh?
Nuestro amigo David Bernal, que le mandamos un saludo, dice Resident Evil con estilo clásico.
Difícil.
Double Dragon y Street of Rage. Hombre, Double Dragon... Yo lo tengo en Xbox 360.
Ya lo sé.
Lo retiraron del bazar, por cierto. Yo creo que...
Ese es el único que lo tiene.
Soy de los pocos que lo tienen, lo compré y ahí está. Y por último nos quedan dos. Aaron Castillo, un saludo para el señor Lobo, que es un crack.
Señor Lobo, guau.
Javi, sí.
Sí.
Medieval.
Buen calvo.
Medieval, Soul River. Onimusha, Tenchu, Jak and Daxter, Turok.
Soul River para Play 1, ¿eh?
Para Play 2 también salió alguna entrega.
¿Salió una entrega para Play 2?
Sí, creo que sí. No sé si una o dos, pero sí salió alguna.
También muy mítico. ¿Qué bichos llevábamos? Era un bicho raro.
Sí, era...
No sé, era un bicho verde raro.
No, era como un demonio azul.
Era un demonio con una capa en la cara verde. También.
No sé,
sí.
me recordaba mucho, o al menos ahora mi memoria lejana, mucho a Célula.
Turok, Rayman... Y dice que seguro que se deja alguno.
Te ha sido mucho, tío.
No sé. Y por último, Alfonso Javier Fernández dice que Half-Life.
Half-Life.
Bueno, pues sigue soñando. Esto es, no creo yo que salga.
¿Sabéis qué juego me encantaría? Tombi. Un Tombi.
¿Tombi?
Solo hubieron dos, Tombi 1 y Tombi 2 en PlayStation 2. Y yo creo que es otra de las joyitas olvidadas que nos gustaría. Pero no todo va a ser hablar de juegos que no sean... De otra consola que no sea Nintendo. Un F-Zero, por Dios, mítico.
Sí, también.
También se necesita.
Se rumoreaba. Yo sabéis bueno. Que saga. Bueno, no es que sea un gran fan, pero qué saga me gustaría ver de nuevo, diferente. O que recuperan. Mega Man.
Mega Man.
Mega Man, por favor. Un Mega Man.
Ahora
decente.
Tenemos al sucesor espiritual, este, el Nine o algo así.
Nine.
De los Manolos.
También saturaron mucho, ¿eh?, en su momento con Mega Man.
¿Este cuál es el 9?
Es de los Manolos.
Ah, bueno. Night No 9.
99 o algo así, ¿eh?
La verdad es que Mega Man.
Es el sucesor espiritual de eso.
Como está diciendo, se saturó muchísimo también el mercado de Mega Man, ¿eh? Hubo un momento en que nada más que veías Mega Man por todos sitios.
Cuando empezaron a sacarlos por 2, por 4, por 6, por 8, algo
era,
así.
Era un buen juego, pero a mí nunca me terminó de enganchar en Mega Man.
Porque eran muy difíciles.
Pues tú eras un poco manco.
¿Me está llamando manco?
Sí.
Sí.
Vale.
Pero manco de los dos brazos, tío.
No tengo brazos.
Javi, ¿te dejas alguno en el tintero?
Sí, me voy a dejar dos, pero los voy a decir rápido. Gex, ¿os suena? ¿Recordáis esa lagartija de Play 1?
Ah, hombre, claro que sí. Sí que me acuerdo, sí. Sí.
No se acuerda, mentira.
Sí, de verdad te lo digo. Era un lagarto así verde con unos ojos ahí, que estaba de pie, ¿verdad? Cuando...
Sí, que era como un 007.
Sí, sí, ahora sí, cuando
en
Fran,
la portada.
Ahora es cuando Fran dice, no, yo jugué la segunda parte.
Yo jugué la tercera.
Ahí está, Gex 2, creo. No recuerdo mal.
Sí, no estaba
pues
mal.
Pues la tercera.
No me quiero enrollar mucho. Metal Slug, que ahora mismo vendría un cooperativo muy bueno.
Sí.
Y Ape Escape, que no lo conoceréis. Hombre. O sí. Pero un juego mítico, el único bueno era el de Play 1, los de Play 2 bueno, pero un buen Ape Escape podría estar muy guay.
Un juego que no hemos nombrado y que para mí fue un gran FPS fue Black.
Black.
Para mí, juegazo, ¿eh? Auténtico juegazo.
Oye, tengo una anécdota curiosa con el Black.
¿Sabes qué? Perdona.
No, es rápida. Jugaba, en aquel momento eran las teles de 50 y 60 GHz, ¿no? Y mi tele era de 50, pero yo en su momento le di a jugar a Black en 60 GHz. Y el juego, pues, lo veía en blanco y negro. Y hasta que no llegué al final del juego, no me di cuenta, yo me pensaba que Black, pues, blanco y negro era el juego, pero no, el juego era a color. Y hasta el final del juego no me di cuenta de que tenía que jugarlo en 50 GHz.
Bien, Javi.
No, yo te iba a decir al final que no estaría mal una que te gusta a ti mucho, que es Parrapa de Rapper.
Parrapa de Rapper, oye, juegazo.
Qué buena, ¿eh? No estaría
muy
mal.
Muy buena.
¿Verdad?
Tú no sé por qué
Parrapa.
No sé por qué lo
tienes. No, me gusta.
Me tienes manía.
No, hombre, no.
Bueno, y amigos, suena a Bayonetta.
Suena a Bayonetta y eso quiere decir que nos vamos, no sin antes leer súper rápido los comentarios de esta semana que nos habéis dejado en iVoox, que tenemos muy poquitos. Habéis sido un poquillo vagos, amigos, del especial
nos gusta
de Halloween.
Que nos comentéis.
Por supuesto, eso siempre. Del especial de Halloween de la semana pasada. Mira, por ejemplo, dice Petit Coquette. Dice que nos manda un saludo y que tienen preparado por ahí un juego de rol para jugar y tal. Se
le gustan mucho los juegos de mesa.
Sí, se está aficionando.
Vaya. No, ya era aficionada.
El Killer Spain dice muy espacial todo. Es que la sci-fi es mi género favorito, que lo sepáis. Mi peli fetiche es Alien, el octavo pasajero. Mi serie Battlestar Galactica 2003 y mi videojuego Fallout 3. Macho, vale. Pues.
Nada, le mola.
La imaginación vuela.
No, le gusta. A mí también me gusta ese tipo de juegos y ese género de películas.
Jordi Mira dice, nos quedan dos, dice, programa top, sois muy buenos, si yo fuese un zombie, al primero que le da un mordisco es a Javi, está más bueno que el quesito fresco.
Ay, Javi.
Yo creo que si le da un mordisco a Javi se va a envenenar.
Yo prefiero que me rule una cerveza.
Un abrazo, amigos, y un especial super chupi guay, muy bien, gracias, bueno, Jordi.
Gracias, David, por lo que nos hace.
David Bernat dice, me ha encantado, sois muy buenos, para mí el mejor podcast de actualidad, saludos, un abrazo. Fenillator, justo el día que grabasteis compré el Alice Madness Returns, pero esa noche no pude probarlo, porque tuve que ver película de miedo. Yo con las películas no me da nada, pero joder, los juegos me supera, gran programa chicos. Hugo Fernández, increíble, genial, maravilloso, qué recuerdos me han traído con juegos como Silent Hill y Clock Tower, y alguno que otro, saludos.
Muy bien, pues saludos para ti también.
Saludos,
amigos,
para todos, ¿eh?
Saludos para todos y que nos vamos ya. Diego Marsilla, ¿qué vas a jugar esta noche? Nos
Frank
vamos.
Ciudad.
¿Esta noche? Esta noche, semana.
Esta noche no sé si lo que jugaré, pero esta semana jugaré muchísimo a Assassin's Creed Syndicate para perfilar y terminar ese análisis y ultimar todos esos detallitos que me quedan.
Javi Sánchez, nos vamos.
Sí, yo no sé a qué jugaré, quizás revisione alguna película, pero esta noche va a caer el tercer o cuarto episodio de Walking Dead.
Vale, pues yo estoy ahora mismo... Bueno, está comenzando bien la temporada de Walking Dead, ¿eh?
Sí,
está
empezado
perfecta.
muy bien.
No me spoilees mucho porque voy por el segundo capítulo solo. Yo decía que estoy rejugando ahora mismo Alan Wake. El motivo, porque, bueno, no sé si sabréis que tenemos una especie de spin-off en formato podcast que se llama La Última Partida, en el que analizamos... Bueno, más que analizamos, hablamos y comentamos juegos de la anterior generación. Y que, bueno, os invitamos a que le echéis un vistazo. La página, por ejemplo, del programa de GameStar FM está, se ha transformado en la nueva página de La Última Partida. Y estamos en iVoox y en iTunes también. Buscáis La Última Partida. De momento solo llevamos un programa, pero ya, Javi, estamos grabando.
Estamos en el laboratorio ya. Exacto. Con el siguiente. Y nada, os recomendamos que si queréis que os paséis, recordaremos títulos que en aquel momento nos sorprendieron y los motivos de por qué tendríamos que rejugarlos.
Exactamente, con la idea precisamente de esa, de volver a echarnos esa última partida y rejugarlos. Pues nada, que yo me despido ya. Jefe, nos vamos con un buen tema, ¿no? ¿Qué nos pones hoy?
Hoy es algo muy especial, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Te gusta lo que te traigo?
Aswell, que... Ingrosso, Sunny Shining, es un número uno.
Esto tiene subidón, ¿eh? Ya tú sabes, veterano. Que lo pase usted muy bien y que a ver si funcionan las cuchillas, ¿eh?
Tengo huelga en casa.
Y el gel de afeitarse, macho, que ¿qué pasa, tío?
Nada, la moda.
Ah, está siendo un poco...
Lázaro es un hipster.
Es un hipster. Amigos, amigas, saludos de Francidad. Si queréis, nos encontramos aquí la semana que viene en GameStar FM. Y si no, pues os echaremos mucho de menos. ¡Feliz semana de juegos a todos! ¡Chao! Lázaro, vaya tema, arrancamos.
Vamos, Frank, este sí tiene subido.
¡Dale, Flo! Vaya temazo, tío, vaya temazo, mola, ¿eh? Vamos, Lázaro, subido.
Voy a poner a...
¡Vaya temazo!
Lázaro se nos ha convertido en el Jim Carrey de la radio. No para de hacer ruidos, muescas...
Oye, a Lázaro le tenemos que regalar un posible DJ Hero 3, ¿eh?
No le hace falta. Nuestro Lázaro ya es DJ profesional, hombre.
Dos tenis o algo así. Vamos bien también, ¿eh?
Dios, tío, me dan ganas de irme de fiesta, dejarme aquí los cascos y vámonos ya, ¿eh? Pero ya...
Tengo ganas de irme de fiesta, dejarme aquí.
Y largarme de aquí no eres mal. Dios, tío, buen tema. Este, has dicho que era Aswell Ingrosso, ¿no?
Sí, señor. Lo que queda de Swedish House Mafia.
Ah, es verdad. Buenos temas hacían también en Swedish House Mafia. Diego, ¿has escuchado la última partida?
He escuchado la última partida.
¿Sí? Ahí te quiero ver todas las semanas, tío.
¿Me quieres ver allí?
Claro, y a ver si te pasas un día.
Ya lo mismo me paso por allí, os hago una visita, porque habrá que poner los puntos sobre las íes.
No nos critiques mucho, que estamos
pero
algo
con
verde.
Chistes malos no, ¿eh?
No, no, están prohibidos, ¿eh?
No, no, aquí le he dejado, le he relevado el testigo a Fran, ya con el que nos soltó en Halloween, ya creo que.
Sí, pero hoy he soltado una perla muy buena. Dice: yo en las películas, los que me gustan son las de Dumbo o algo así, has dicho, tío. Eres muy terrible, Dios.
Lo siento.
Por cierto, Lázaro ha venido con un paquete muy alto para nosotros, que no sé qué es, porque eso no será un juego, vamos, parece una tuba.
No, es un vibrador, ¿eh?
Dios, pues ya tienes tela, ¿eh?
Jolín, Lázaro, ¿cómo vas a gozar esta noche?
¡Dale, Flow, Lázaro!
Ahora sí, esto sí que es un auténtico subido.
¡Subido! ¡Vamos, amigos! ¡Suéltanos! ¡Yuhu! ¡Hasta la semana que viene!
So are you, sun is shining and so are you.